Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Gracias a todos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas, 22.04 en todo el territorio de la República Argentina, en una noche fresca en la ciudad de Buenos Aires, con, bueno, el post-tormenta y una temperatura realmente muy agradable después de una jornada de mucho calor, que sin embargo nos permitió compartir también lo que estábamos escuchando en el comienzo de este programa, que fue la presencia de Antonio Zambujo en el Palacio Libertad del Auditorio Nacional, lo que se llamó antes CCK, lo que se llamó, bueno, tiene tantos nombres ese lugar que ya no sé cómo presentarlo, pero básicamente en lo que fue la vieja sede del Correo, transformada en un centro cultural extraordinario, tuvo lugar y tiene lugar en esta noche también el Festival Fado, que organiza la Embajada de Portugal, y estuvimos compartiendo las alternativas sonoras de esta presentación tan fantástica de Antonio Zambujo en la Argentina. Hacía 5 años que no pisaba nuestro país y lo hizo con un recital realmente muy muy bueno y que retrotrae los grandes temas, los grandes tópicos y esa música tan, tan enamoradiza que genera el Fado, tan sentimental, tan tierna, tan romántica. Y por otro lado, de tanto recuerdo de cuando estuvo también aquí en Argentina, Madre Deus, y haciendo un link a una gran película que es Historias de Lisboa, Lisbon Story, de Wim Wenders, donde la música, como siempre en todo el cine de Wim Wenders, era preponderante, y en ese caso, además de la mano de Madre Deus, uno de los grandes nombres de la cultura lusitana en el aspecto musical a través del mundo. Una música que nos lleva por diversos andariveles en una semana agitadísima. Ha pasado de todo en la ciudad de Buenos Aires y, por suerte, tuvo lugar la presentación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en el Cine Gaumont, festival que comienza en instantes nada más la semana próxima y que, por suerte, se va a realizar nuevamente en la ciudad balnearia. Vivió muchos peligros el festival, con situaciones muy abruptas y discusiones muy abruptas también. Por suerte, estamos llegando a una nueva edición, 70 años de la primera edición del Festival de Mar del Plata, y es muy importante porque es un festival clase A, el único de la región y el único que tiene una marca tan señera como tienen los grandes festivales alrededor del mundo. Vamos a estar hablando de eso con uno de sus directores artísticos, Gabriel Lerman, que está ya aquí en los estudios de la radio. También, en paralelo, se va a desarrollar en la República Oriental del Uruguay el Festival Latinuy, el Festival de Cine Latinoamericano, dedicado a óperas primas, en este caso de la región, con algunos países invitados como Rusia, Canadá, Estonia, Lituania, pero básicamente enfocado a lo que significa el cine latinoamericano en óperas primas, que abre con el reconocimiento a Osvaldo Laporte, un reconocimiento a la trayectoria y la exhibición de la película Hombre Muerto. Vamos a estar hablando también con Fernando Goldman, director artístico de este festival que se desarrolla en la península en Punta del Este. Y por si fuera poco, están los premios RFI Radio Cultura, que han tenido 3 ganadores, y en ese caso realmente la Argentina se ha quedado con el premio principal para la película Luz Mala, el cortometraje de una codirección de un grupo de chicas estudiantes que se autodenomina Capricho. Bueno, vamos a estar hablando con ellas también, con una de sus directoras, a propósito de este premio que las va a llevar al Festival de Clermont-Ferrand, en este premio que es de Radio Francia Internacional y Radio Cultura de Fomento a los Artes, que ha estado dedicado en esta edición a lo que significa la disciplina audiovisual y particularmente al cortometraje, donde hubo otros dos premios, uno para el caso de un cortometraje chileno y otro, una mención a la interpretación a la mítica Fernanda Mistral, que vuelve al cine en formato chico de la mano de un corto y fue reconocida en este caso con una mención especial a la mejor interpretación. Para hacerlo muy cortito, se estrenó la última película de Woody Allen, la número 50. Woody Allen ya entregó todo lo que podía entregar en su filmografía, con lo cual, quiero decir, nunca más va a aparecer un Manhattan, no va a aparecer un Ana y sus hermanas, no va a aparecer un Crímenes y Pecados, pero esta película, número 50, es una muy buena película de Woody Allen, que lo reencuentra con ciertas constantes de su cine, una película filmada enteramente en París, quizás de las geografías fuera de New York, la que mejor le sienta a Woody Allen después de la recordada Big Night in Paris, pero que también tiene puntos de contacto con otras películas que funcionaron muy bien en el cine reciente de Woody Allen, particularmente Match Point, y un poquito más en el tiempo, una que sí está dentro de la estatura de los grandes clásicos de Woody, que es Crímenes y Pecados. En esa línea de lo que significa el crimen, de lo que significa el asesinato, la violencia, la investigación, el policial, transitan los pasos de Golpe de Suerte en París, una película que realmente devuelve a un Woody Allen acostumbrado a sus pasos y a sus tópicos, pero que tiene muy buen ritmo, un gran elenco muy digno de ver, todos franceses y algunos destacados miembros de la Comédie Française, y además la fotografía de Vittorio Storaro, que le da un relieve a todo lo que se cuenta en materia visual realmente único y extraordinario. Woody, nuevamente como un guionista consumado, consigue una historia que devuelve las constantes de su filmografía, vuelvo a decir, quizás no de manera espectacular, pero sí para pasar un muy muy buen momento en la sala. Y sobre todo para atender a la que probablemente sea la última película que filme Woody Allen, esta película Golpe de Suerte en París, que ha tenido estreno el pasado jueves en las carteleras porteñas. Pero este programa se llama Cultura en Imagen, este programa se enfoca al mundo del cine y este programa también contribuye, de la mano de Agustín Romero en la Operación Técnica, a quien le damos la bienvenida domingo a domingo, en presentar grandes momentos musicales como prólogo o acompañamiento de la presencia de las figuras que tienen lugar en el piso. Estuvo así esa comunión entre México y España cuando tuvimos al fotógrafo Carlos Burgos y a la profesora Emma Camarero de México y de España aquí el domingo pasado. Lo mismo ha sucedido en el programa especial que dedicamos al cine de Alejandro Agresti, solo para mencionar los programas inmediatos, y lo mismo sucederá a partir de este momento cuando en la noche de Radio Cultura suene la música del cine que está por venir de esta manera.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Ça vous a plu, hein? Vous en...
Y estábamos compartiendo la versión titulada Subiendo, la música de Clément Ducol y Camille, que pertenece a la banda de sonido de la película Emilia Pérez de Jacques Audiard, película que va a estar presente en las carteleras porteñas muy pronto, que está protagonizada por Zoe Saldaña, entre otros grandes nombres que estelarizan esta última producción de Audiard, y que además tiene la particularidad de que es la película de apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en su edición número 39. Una película que está dentro de lo que significan los grandes nombres de un Oscar, las grandes candidatas a un Oscar, los grandes títulos. Jacques Audiard es uno de los directores franceses más importantes de este contexto, con lo cual es una decisión muy acertada de que sea la película de apertura de esta edición del Festival de Mar del Plata. Por otro lado, una edición que yo comentaba antes, muy compleja y con muchos inconvenientes previos en un debate cultural que fue realmente muy complicado para la industria, porque estuvo quizás o no a punto de perderse el festival más importante que tiene la Argentina. Un poco de la programación y de todos estos avatares vamos a estar conversando con su nuevo director artístico, uno de los dos directores artísticos que tiene este Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, después del desplazamiento de quien fuera el predecesor, que fue Fernando Juan Lima, y además hablar un poco de lo que significa la programación del festival, pero además lo que significa el festival en sí como Festival de Mar del Plata, ¿no? Una marca que a cualquier país enorgullecería, sería un motivo de orgullo, y que la Argentina casi más deja perderse. Estamos y tenemos el honor de que nos acompañe entonces su director artístico, Gabriel Lerman, quien por otro lado estuvo presente aquí en este espacio hace un par de años como representante de los Golden Globe, de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, y hoy es el flamante director artístico de Mar del Plata. Muy buenas noches, Gabriel. Bienvenido a Cultura en Imagen y muy feliz de estar aquí compartiendo esta mesa contigo.
Bueno, gracias por volverme a invitar.
No, al contrario, es un honor, sobre todo atendiendo a un recorrido internacional que es impresionante. ¿Cuántos festivales internacionales podés decir que aquilatás en tu trayectoria?
Bueno, como cobertura periodística hay varios cientos, pero como co-director o director, este es el primero. Así que
a mí lo que me sorprendió mucho de la presentación a la cual asistí en el Gomón hace días atrás, en el Espacio Inca, fue que señalabas que más allá de toda la cobertura que hiciste de muchísimos festivales, pero muchísimos, después te voy a pedir que digas el más remoto al que estuviste, en el cual estuviste. Este es tu primer festival de Mar del Plata.
Es el primero.
Sorprendente.
Es el primero. Y es como un festival que siempre estuvo en mi lista. Como lo dije en esa presentación, era la fruta prohibida, porque, claro, siempre mi deseo era volver a Argentina. Lo que tenía de bueno este programa de la Asociación de la Prensa Extranjera era que me pagaban el viaje. Uh-huh. Entonces estaba muy bien venir al Bafisi tantas veces, pero quería venir al grande, porque digamos, yo siempre respeté mucho al Bafisi, hice muchas cosas con el Bafisi. Aprecio mucho a Javier Portafus. Uh-huh. Él tuvo grandes gestos hacia los Globos de Oro, que ayudaron a que hoy haya tantos argentinos votando los Globos.
Sí, aparte se presentó varias veces en el marco del
Bafisi. Sí, tres veces hicimos una presentación.
Un saludo a Javier, que también ha venido siempre. La verdad que le agradecemos muchísimo, porque siempre en la previa del Bafisi, que es muy intensa también, siempre tuvo la deferencia de venir el domingo a la noche aquí a este programa a contarnos las alternativas tal como lo estás haciendo en este momento. Yo señalaba a Emilia Pérez como película de apertura, pero hay muchos títulos de mucha importancia, ¿no? ¿Sí? Hay una función incluso de Megalópolis después de su presencia en el Festival de Cannes, la última película tan polémica, por otro lado, de Francis Ford Coppola, ¿no?
Sí, que no fueron títulos fáciles de conseguir, ni Emilia Pérez, uh-huh, ni Megalópolis. Uh-huh. Requirieron de varias negociaciones, de perseguir a sus respectivas distribuidoras en Argentina, pero nos parecía que eran como fichas que tenían que estar, y sobre todo la decisión de Emilia Pérez como película de apertura Fue algo muy temprano, poco después de que a mí me designaron. Yo tuve un encuentro con la gente de Netflix, es decir, tenía aspiraciones muy ambiciosas. Yo quería que viniera, no sé si a Audiar, pero que por lo menos viniera Carla o Zoe a presentarla. No lo pudimos lograr, pero sí conseguimos asegurar este lugar, porque me parece que es una película que marca el calendario cinematográfico del año en el mundo.
Bien.
Entonces, fue la gran sorpresa en Cannes. Nadie la esperaba. Fue esas películas que aparecen por izquierda, no desde un punto de vista ideológico, sino de sorpresa. Nadie, no está en la lista de nadie.
Sí,
y
no
aparecen,
era la favorita. No era una de las favoritas.
Y aparecen, y los que se sentaron a verla, se les cayó la mandíbula. Y a partir de ahí se convirtió en una de las favoritas para el Oscar. Transformó la carrera, obviamente, de su protagonista, de Zoe Saldaña, sí, que estaba como condenada a repetir papeles en superproducciones que no le hacían bien a su carrera. Sí, fue una jugada.
Películas de poca monta.
Sí, sí, sí. Pero bueno, bien económicamente hablando, pero que ella es una muy buena actriz, claro, y como que no le hacían ningún favor. Y bueno, y para Woody Allen fue como una jugada que sorprendió a todo el mundo. Porque, a ver, de golpe que haga un musical hablado en castellano, con una desconocida como protagonista.
Ni hablar.
Ese tipo de película que rompe, que rompe con todo. Y bueno, entonces fue una decisión con Jorge muy temprano.
Bien.
Lo logramos. La aseguramos los primeros días de nuestra gestión.
Bien.
Y bueno, algo que yo tengo que reconocer antes que nada es, tuvimos libertad absoluta para hacer todo lo que quisimos. Es decir,
eso quería ir a dos tópicos, porque ha habido mucho radiopasillo con referencia a ciertas imposiciones culturales que emanan del órgano vector nacional, que sería la Secretaría de Cultura. Ha habido un radiopasillo que señalaba que había ciertas restricciones temáticas tanto para los espacios culturales como para el mismo Festival de Mar del Plata. Esto ¿tiene algún viso de realidad o negás rotundamente que haya llegado a ustedes algún tipo de indicación temática en tal caso?
En nuestro caso, ninguna, cero. O sea, no tuvimos, nosotros cuando antes de asumir tuvimos una reunión con Carlos Pirovano, le dijimos cuál era la idea, qué era lo que queríamos hacer, y nos dio el ok. Y nunca nos hizo ninguna indicación. Creo que le gustó la programación el día que ustedes se enteraron de la programación. Y tuvimos una absoluta libertad, que es como se tiene que hacer un festival de estas características.
Claro.
O sea, yo siempre me tomé... A mí me incomoda todo el debate alrededor del festival, porque... es como vos dijiste, esto es una perla de la Argentina que no le pertenece a nadie, que es de todos, y que hay que cuidar, y donde es un festival que, como los grandes festivales, debe ser apolítico. Entonces,
sin embargo, Mar del Plata siempre estuvo, casi desde su origen, o desde su mismo origen incluso, entrecruzado por el factor político en diferentes instancias de su historia. Y ha sido una gran caja de resonancia de lo político. Y un poco quería ir a cómo ves justamente toda esta cuestión de crispación política en derredor de la cultura, teniendo en cuenta que lo puedes ver quizás más distanciadamente, dado que hace muchos años que no vivís en la Argentina, que tenés una mirada más distanciada para poder juzgar ciertas situaciones o ciertas coyunturas que en el día a día de todos los que estamos viviendo aquí quizás a veces nos marean y nos confunden. Pero digo, hay un debate permanente sobre el rol que está cumpliendo la cultura en estos tiempos, el rol que está cumpliendo el Inca y el rol que está teniendo el cine argentino. Y dentro de eso, inclusive el Festival de Mar del Plata, que como yo decía antes, hubo un montón de situaciones complicadas. Antes del nombramiento de ustedes, recuerdo que hubo autoridades marplatenses que querían que sea el Festival Mar del Plata Netflix, lo cual, en lo personal, creo que hubiese sido un gran error, porque puede ser el festival esponsoreado por un banco, por una aerolínea, pero creo que poner en juego a un estudio ya es difícil, porque le quita esa identidad y esa independencia que ustedes señalaban que tuvieron desde el comienzo, ¿no?
Mirá, yo lo que te puedo decir es, a mí, y esto lo viví con los Globos de Oro, ¿no? Uh-huh. Hay mucha desinformación dando vuelta. Y a veces la desinformación es responsabilidad de los que no informan y dejan espacios para que se digan disparates. Uh-huh. Y los disparates en la... en el sistema, en el mundo en el que vivimos hoy, donde lo que dice el New York Times es tan importante como lo que dice, no sé, Juan de los Palotes en Reddit, se pierde un poco qué es verdad, qué es mentira. Uh-huh. Y acá hubo mucho chisme, mucha desinformación, donde la responsabilidad de los medios es no ir a preguntar, porque yo estoy, desde que yo empecé esto en agosto, estoy siempre disponible. Si alguien me llama, yo contesto y respondo todo lo que me preguntan. Uh-huh. No es tan difícil.
¿Y ha habido ese eco a los medios? Muy poco. ¿Te referencian muy poco a partir de esta pregunta, por ejemplo, que yo te estoy haciendo directamente? Claro. ¿O sentís que hay una exploración más de lo que significa qué pasa en las redes, el rebote de lo que del chisme del momento?
Es el chisme del momento. O sea, realmente sí, se puede hacer un debate, podemos hablar. Hay cosas en las que yo no me puedo meter, porque yo estoy simplemente haciendo un festival de cine. Uh-huh. Y lo único que estoy haciendo, yo espero que en unos años me lo agradezcan. Hoy no me lo van a agradecer. Es decir, algo que tuvimos en claro Jorge y yo cuando nos ofrecieron esto y lo pensamos y decidimos que lo íbamos a hacer, era que nos iban a pegar. Uh-huh. Nos iban a tirar con todo solo por decir que sí. Uh-huh. Y así fue. Y siempre tuvimos en claro que la actitud que teníamos que tener era ignorar y divertirnos con lo que pusieran en las redes de nosotros, y hacer nuestro trabajo, y hacerlo bien, y uh-huh. teniendo bien en claro qué era lo que queríamos hacer. Uh-huh. Y así nos guiamos hasta ahora, así trabajamos, y hoy creo que la programación habla por sí misma, ¿no? Y yo espero que el festival hable por sí mismo. Yo espero bien. Que más allá de los chismes, de esto, de lo otro, quien vaya a Mar del Plata se vaya del cine y diga, qué buena película. O que de golpe, si cuando esté uno de los invitados especiales que estamos trayendo, que es algo en lo que trabajamos con mucha intensidad, y cambie la experiencia de ver una película, porque no es lo mismo. No es lo mismo ver una película en un cine. A ver, no es una película ver una película en tu teléfono que en un cine.
Desde luego.
No es lo mismo ver una película en un cine para 150 personas que en uno para 1000.
Desde luego.
Y no es lo mismo si cuando vos llegas al cine, el director, que es una figura internacional, está ahí primero para decirte, darte un adelanto de lo que vas a ver, y después para responder a tus dudas,
claro,
sobre la película. Eso va a convertir esa proyección en una experiencia única. Y eso es uh-huh. lo que tiene que tener un festival. Eso es lo que yo vi en los grandes festivales. Claro. Vos vas a Sundance, por ejemplo. Y Sundance lo que tiene de especial, que no importa si los que la protagonizaron son todos superestrellas de Hollywood o tipos totalmente desconocidos que van a ser grandes estrellas dentro de 2 años...
Pero están ahí.
Están todos ahí.
Claro.
Está ahí desde el director, el productor, el que hizo la fotografía, el que hizo la música, todo el elenco.
Claro.
A ver, no vamos a llegar a eso, porque Argentina está muy lejos, ¿no? Uh-huh. Pero si hay alguien de la película que lo pueda compartir con la audiencia uh-huh. que está ahí, lo cambia todo.
¿Y qué opinás al respecto de que se haga en paralelo al festival una muestra paralela que toma el nombre de una sección que fue muy importante de la primera etapa del festival del Festival Reconquistado, digo, del año 96, y que va a funcionar como una especie de contrafestival con una programación ajena a lo que significa el Festival de Mar del Plata oficial, pero que va a estar andando en paralelo, digamos. ¿Qué opinas de eso?
Mira, siempre dijimos lo mismo. Más cine argentino y uh-huh. gratis para nosotros. Y lo digo honestamente, no es una chicana. Uh-huh. O sea, y también me baso para decirlo en mi experiencia visitando festivales. Otra vez vuelvo a Sundance. Sundance, todos los años, que se hace en Park City a finales de enero, tiene al mismo tiempo un festival más pequeño en Park City, no pertenece a Sundance, uh-huh. que se llama Slam Dance, donde hay películas de menor nivel, pero que aprovechan el clima de amor al cine que genera Sundance. Uh-huh. Y la gente de Sundance podría decir, no, ¿cómo van a hacer esto? Nos están quitando espacio. No, coexisten. Y, a ver, uno siempre trata de conseguir las entradas para Sundance, pero a veces hay buenas propuestas en Sundance. Uh-huh. Y de la misma manera, qué bueno que van a haber 30 y pico de películas de cine argentino al mismo tiempo y que van a ayudar a que Mar del Plata sea una meca para todo aquel que quiera ver las películas que no va a encontrar en los cines en Buenos Aires.
Claro.
Entonces, desde esa mirada, no, a ver, no me meto por qué lo hacen, por qué al mismo tiempo. Lo hacen. Van uh-huh. a ver directores también, van a ver directores importantes, se van a pasar películas. Buenísimo. Y si hay una proyección de ellos que atrae al público más que una proyección nuestra, uh-huh. felicitaciones. Uh-huh. Y ojalá lo hagan todos los años, si eso se hace para promover la cultura, para promover el cine, para atraer más gente a Mar del Plata, bienvenidos.
Bien, vamos a una pausa musical que tiene mucho que ver con los contenidos de esta próxima edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, edición 39 en 70 años, lo cual habla de muchas cosas, de muchas vicisitudes en la historia argentina, pero en la necesidad firme de mantener una marca que realmente es muy importante para el espectador y es muy importante para lo que significa la presencia argentina en el mundo, como es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pausa musical y mucho más, Gabriel Lerman, aquí en Cultura en Imagen. Thank you. Bueno, y estábamos compartiendo el tango que Julián Plaza compuso, interpretó e hizo los arreglos para la película La Tregua, la inolvidable película de Sergio Renán, película que va a ser homenajeada en la próxima edición del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, que ya tuvo, además, la entrega del premio Astor a la trayectoria a su figura fundamental en el carácter femenino, porque el masculino era Alterio, en el rostro de Ana María Picchio, con el premio a la trayectoria que se entregó en la presentación de la programación días atrás en el Cine Gomón. Pero estamos conversando con Gabriel Lerman sobre lo que significa el Festival de Mar del Plata, las alternativas, la próxima edición. Hay algo que a mí me gustaría rescatar como un punto positivo y poco comentado también, que es que ustedes mantuvieron cuestiones de programación que ya estaban habladas de por la gestión anterior y que estaban avanzadas, digamos, como gestión, que no fue una cuestión de borrón y cuenta nueva. Uh-huh. Me parece algo realmente muy positivo porque, por lo general, en la Argentina, hace muchos años que no vivís acá, pero por ahí tenés memoria del... Claro. Se fue acrecentando algo terrible, que es que cada persona que llega tira por la ventana todo lo que hizo el anterior, sea bueno, sea malo, sea más o menos.
Y conozco esas historias, no en la Argentina, también pasan afuera.
Ajá, bien.
Pero no, ¿por qué íbamos a hacer eso? A ver, nosotros entramos en agosto. Uh-huh. Y algo que siempre tuvimos en claro, y es uno de los grandes errores de los rumores que dan vueltas por ahí, es que había un equipo que venía trabajando, que había perdido sus cabezas, uh-huh. Pero que habían hecho un buen trabajo. Entonces, ¿por qué lo íbamos a tirar? Por un lado, primero no teníamos margen de tiempo, pero además habían logrado cosas muy importantes y muchas estaban en la misma orientación que teníamos nosotros. Uh-huh. Que había que homenajear al festival por sus 70 años, rescatando las mejores películas que se pudieran conseguir, nos pareció una idea buenísima. Uh-huh. Las películas por ahí no son las mismas que se tenían pensado porque es muy difícil conseguir hoy películas de otras décadas en buen estado para ser pasadas en un cine. Es muy complicado.
Claro.
Y eso fue cambiando quizás. Pero uh-huh. después, los homenajes a los 50 años, hubo una película que se modificó porque no estaba en buenas condiciones, que estaba pensada la Mari.
Ajá.
Y entonces sí. Nosotros dijimos, hay que homenajear a Torre Nilsson, que se cumplen 100 años de su nacimiento. Uh-huh. Y bueno, boquitas, miramos todos los estrenos del año 74.
¿Qué año, aparte?
Que hay un año buenísimo. Y bueno, nos pareció que si la Mari no se podía conseguir, boquitas pintadas era una alternativa. Uh-huh. Y muy rápidamente uno de los hijos de Torre Nilsson, Pablo Torre, que nos ha ayudado muchísimo, la puso a nuestra disposición.
Aparte, pero, un título que ganó San Sebastián ese
bueno,
año.
Bueno, por digo, eso, sí, sí, sí.
Realmente
y bueno,
muy impresionante.
La Tregua, que es una de mis películas favoritas, uh-huh. Que me conozco del derecho y al revés. Que bueno, cuando vimos algunas escenas ahí en el Gaumont, siguen funcionando como funcionó 50 años atrás, hoy en día. Uno mira esas escenas con Ana María Picchio en su relación con el personaje de Héctor Alterio.
Exacto.
Y te conmueve hoy de la misma manera que 50 años atrás, cosa que no necesariamente pasa en todas las películas de esa época.
Exactamente.
Y después, por ejemplo, el hecho que estuviera la Patagonia rebelde y que dijéramos, perfecto, fue una película emblemática del año 74, no solo por la película en sí, sino por el dolor que provocó años después en tanta gente, porque fue una película que generó muchos exilios.
Uh-huh.
Creo que es muy simbólico de que esté en el festival, porque es una buena muestra de que este es un festival que en donde no hay ninguna clase de censura de ningún tipo. ¿No? Uh-huh.
Como sí sufrió la película de Héctor Olivera. Uh-huh. En el año 74, durante su realización, Finalmente, bueno, Olivera cuenta muy bien, va a venir en un próximo programa Héctor acá y vamos a hacer que se explaye en este tema, pero digo, él cuenta muy bien lo que significó la película en cuanto a todo el recorrido en la filmación, la censura posterior, la autorización que tiene después de estreno, después nuevamente el bloqueo a la película y después finalmente una exhibición muy tardía en los años 80 como reestreno, porque fue una película que tuvo al tema de la censura sobre su horizonte todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Así que, bueno, fue fabuloso poder homenajearla.
Bien.
Porque es un lugar común, digamos. Todo fan del buen cine argentino pensaría lo mismo. Uh-huh. O sea, La Tregua y La Patagonia, si las podés homenajear, ¿cómo no lo vas a hacer?
Claro. ¿No?
Eso por un lado. Y después había ciclos donde nosotros subimos la apuesta, había una hermosa negociación con la Embajada de Japón para traer a Miya Nishikawa. Sí.
Y que eso te conté, venía también ya.
Eso estaba de antes. Estaba no, por eso digo, toda esta negociación con Japón estaba ya bastante armada y la diferencia fue que nosotros decidimos subir la apuesta. Por ejemplo, el Festival de Guadalajara tiene como tradición tener un país invitado. Cada año uno diferente y bueno, que se hace desde una modalidad que nosotros por ahí no tuvimos la posibilidad de tener. Ellos tiran la casa por la ventana porque tienen un presupuesto que nosotros no tenemos. Pero bueno, se lo propusimos a la Embajada de Japón. Les dijimos, traemos más películas. Que para que Japón sea el país invitado, se lo tomaron muy a pecho.
Bien.
Nos ayudaron a traer a la película japonesa que compite por el Oscar.
Bien.
A varias, y tampoco pusieron límites qué tipo de película. Tenemos una, Ghost Killer, que está en la sección de Hora Cero. Y le están dando tanta importancia que vinieron al Gaumont. Hubo una delegación japonesa en el Gaumont.
Sí, los vi, que estaba el embajador Hiroshi Yamauchi, que le mandamos un saludo también aquí, que estuvo presente en el Gaumont durante...
Exacto, y que va a venir a Mar del Plata también. Sí. Así que, nada, pero eso fue una iniciativa que nos precedió y simplemente, bueno, si eran... 3, vamos por 6.
Qué bueno.
Esa es la diferencia.
No tenemos mucho más tiempo, pero queremos ir a los recomendados de el director artístico, uno de los dos directores artísticos del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Gabriel Lerman, los imperdibles de esta edición de Mar del Plata para la gente que ya está sacando el pasaje en bus, que está planeando ir, porque hay mucha gente que va desde Buenos Aires también, y la gente que nos escucha Mar del Plata. ¿Qué tiene que poner en agenda y no dejar de ver?
Uf, hay demasiado. Flow, a los que les gusta el cine animado, ganó en Annecy y es una película hermosa. Hay una película que tenemos que se llama A Different Man, un hombre diferente, con Sebastián Stan, que tuvo la particularidad que a veces uno mira las películas y a las 2 horas se olvida. Y hay películas que uno las mira y se te queda dando vueltas en la cabeza. Y esa es una de ellas, por ejemplo. Todavía la tengo dándome vueltas. Ahora tendría que... Es más, no voy a tener tiempo. Me encantaría volverla a ver qué me pegó tanto, ¿no? Pero habla sobre la identidad. Hay un trabajo de Sebastián Stan magnífico. Primero debajo de una máscara, y tan bueno el trabajo que yo pensé, porque en esta película trabaja un actor que tiene en la vida real una enfermedad como la del hombre elefante, y que es magnífico, pero cuando yo había escuchado eso, pero no lo conocía, y cuando empecé a ver la película pensaba que el hombre que tenía esta enfermedad de verdad era un personaje que en realidad era Sebastián Stan con una máscara.
Claro.
Y me lo compré totalmente.
Y sin embargo era verdad.
Y bueno, qué sé yo, tantas películas. Pero nada, que sepan que la programamos con amor y el festival, y que mi idea... fue aquello que me que me gusta, que aquello que me enamora, que puedan disfrutarlo los demás. Dicho esto, tengo que aclarar que también hay películas en la programación que no son mis favoritas, pero que tiene que ver con, por un lado, respetar lo que estaba programado de antes y además respetar la diversidad en el cine, en el sentido de respetar que hay diversidad de gustos.
Bien.
Y que mi gusto no es necesariamente el gusto de todos. Yo siempre considero al cine, siempre lo comparo al cine con una heladería, donde hay gustos para todos, digamos, ¿no? Y no todo el mundo le gusta el pistacho.
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, leí algún comentario ahí de las 10 películas imperdibles del Festival de Mar del Plata.
¿Y hay alguna que no te gustaba?
No, las 10.
Ok.
Eran las 10 que no me gustaban, pero bueno.
Pero sumando la lógica de la heladería, importa mucho el nombre de la heladería y...
Claro.
El heladero.
Claro.
Las dos cosas son muy importantes.
Claro, pero...
Y en este caso, yo quiero reivindicar la heladería, que es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, pese a todo, pues yo sé que me van a castigar con esto que estoy diciendo terriblemente. Yo soy un convencido de que hubiese sido una gran derrota cultural perder el Festival Internacional de Cine. ¿Será el festival que nos merecemos? ¿Será el festival que podemos hacer? ¿Será el festival que puede proyectar de cara al futuro? ¿Será el festival de lo posible? Lo veremos durante los próximos 10 días de Mar del Plata, pero lo importante es que si existe, se puede perfeccionar. Si el festival se discontinúa, la categoría entra en danza en la Federación Internacional de Productores. Y les puedo asegurar, porque lo sé muy bien y no dudo que nuestro prestigioso invitado aquí lo sabe mucho mejor, que hay muchos festivales latinoamericanos que tienen el presupuesto, la trayectoria y sobre todo las ganas de tener la categoría que tiene Mar del Plata en este momento.
Sí, sí. Si no se hubiera hecho esta edición, hubiera habido una batalla por quedarse con esta categoría A y Mar del Plata no lo hubiera podido recuperar.
Exactamente.
Porque a nivel de presupuesto no puede competir con otros festivales. Lo que tiene es la historia.
Exacto.
Y entonces, si algo hemos hecho en esta edición fue ser muy cuidadosos en seguir todos los reglamentos de la FIAP para que nadie pueda cuestionar esta pertenencia a este selecto grupo de festivales, que son solo 15 en el mundo, cuando en este momento se hacen 3.000 festivales en todo el mundo. Es decir, es nada, es como tener la Copa del Mundo y que la podamos perder.
Perfecta síntesis. Muchas gracias, Gabriel Lerman, por tu presencia aquí en este programa. Ya vamos a hablar luego, durante el festival y post-festival, en cuanto al balance, las posibilidades, todo lo que sucedió. Pero muy agradecido de tu presencia y, sobre todo, micrófono abierto para lo que desees responder, cuando quieras responder. Y, sobre todo, también, eso lo digo a los organizadores de Contracampo, digo, esta es una mesa abierta para que todo el mundo siente posición y, sobre todo, entre todos podamos construir la mejor ventana para lo que significa el desarrollo de la industria argentina, una industria que está tan complicada en el día de hoy, con tanto debate interno y tantos conflictos, y que realmente el Festival de Mar del Plata era uno de ellos y necesitamos preservar. Muchas gracias, Gabriel, nuevamente. Pausa musical y luego una tanda y continuamos con más Cultura en Imagen.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, y compartíamos las alternativas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comienza la semana próxima, con Gabriel Lerman, su director artístico. Vamos a conversar con Fernando Goldsman, director artístico del Festival Latino, del Latinui, de Punta del Este. Pero estábamos en la tanda y, como siempre reconocemos y recordamos, que compartimos los mejores vinos gracias a la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede acceder a los proyectos independientes vinculados al cine de autor para vino de autor. Todos los grandes enólogos de la Argentina desarrollan sus proyectos personales con la bodega que hoy nos acompaña, por ejemplo, que es Sinergia, con un fantástico Reserva 2022 en roble, un vino que realmente es de color violáceo profundo, acompañado de aroma, de frutos negros, marchitos, combinados con vainilla y chocolate, que además tienen luego su paso por todo lo que significa y aporta el roble. Ahí veíamos la botella de Sinergia. Usted puede conseguir este producto en Rodríguez Peña 1515 con nuestros amigos de la Cava Wine Store y así brindar como nosotros brindamos en el transcurso de este programa. Como ya vino Carlos Morero y Rómulo Berruti en un programa que hicimos especial a Función Privada, ya eso nos da posibilidad de brindar todo el tiempo en el programa. Y ahora brindamos además con celebración, porque el pasado jueves, en el selecto Palacio Ortiz Basualdo de la Embajada de Francia en la Argentina, se entregó la novena edición de los Premios de Fomento de las Artes Radio Cultura y Radio France Internacional, RFI y Radio Cultura, que en este caso distinguieron la labor del cortometraje. Hubo tres premiados, un gran premio y dos menciones. El gran premio realmente es un viaje soñado, porque es un viaje a París. Sí, me escuchó bien, un viaje a París, con una agenda vinculada a la actividad profesional del ganador, más la asistencia al Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, el festival de cortos más importante del mundo. Y, ¿qué puedo decirle? Sí, lamentablemente no llegó a usted a filmar el corto y presentarlo. Bueno, quizás dicen que va a ser arquitectura el rubro del año próximo de los premios, todavía no lo sé, pero puede empezar a estudiar para el año que viene arquitectura y quizás presentar el proyecto de sus sueños y ganarse el viaje a París. En este caso, el viaje a París fue para Argentina, dentro de un conjunto en el cual también hubo dos menciones, una para Fernanda Mistral por su trabajo en el cortometraje Para Siempre es Ahora, de Karina Greenstein, y luego una mención especial del jurado para el cortometraje de ficción chileno El Canon, de Martín Seguer. Y en el caso del gran premio, el premio fue además para un documental titulado Luz Mala, dirigido por Martina Ocampo y Carmen Lanzi Giannoni, y tenemos el gusto de que una de estas dos directoras, el caso de Carmen Lanzi Giannoni, hoy nos acompañe en esta noche de domingo aquí en Radio Cultura. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pablo, muchas gracias.
No, al contrario, la verdad, muy agradecido porque has ganado el premio hace 48 horas nada más, sí, y estás acá en la radio, y además desde un lugar en el cual un documental gana, que eso ya de por sí es algo muy particular de que exista un consenso muy fuerte en un jurado de premiar un documental por sobre la ficción, porque siempre el documental es como la hermanita pobre, ¿viste?
De los festivales. Queda ahí, a un costado.
Siempre, o las comedias. Sí. La comedia, por lo general, no gana un premio porque siempre es la hermanita pobre de los festivales que eligen los dramas. Y el documental lo mismo. Se impuso, ustedes van a tener el viaje y todos los aditamentos que mencionábamos antes, y además desde un lugar en el cual hay una realización colectiva, por empezar, una codirección, y además todo un trabajo de equipo que define, creo, una productora que se llama Capricho, ¿no? Contanos un poco qué significa eso.
Bueno, nosotras somos un grupo de 10 mujeres. Uh-huh. Nosotras estudiamos todas en FADU, en UBA, en la carrera de Diseño, Imagen y Sonido.
¿Ya están egresadas todas?
No, estamos todas, de hecho, en el tercer año, son 4 de carrera, 5 contando el CBC. Uh-huh. Nos conocimos nosotras desde el primer año y con de las 10 que somos, con 4 nos conocimos el primer año y nos hermanamos así como a nivel proceso creativo y también a nivel amistad. Uh-huh. Pero fue loco que empezó mucho desde la conexión creativa a la hora de ponernos a pensar historias para contar.
O sea, cursaron todas las materias juntas.
Hoy en día yo con Juana, que fue guionista y montó el corto, curso todas las materias que hago, las hago con ella. Tenemos como así como una cosa muy de hermandad y de encuentro en el proceso creativo, que es difícil, la verdad, que hoy también, no sé, siento que estamos en tiempos medio difíciles donde no siempre abunda la conexión comunitaria y donde por momentos parece eso difícil encontrarse con gente a pensar una historia y a trabajar desde ese lugar, y cuando nos encontramos nos quedamos juntas.
Qué bueno.
Sí, así que en ese marco surgió la productora, nos conocimos en la facultad y desde ahí medio que no paramos. Hoy en día seguimos muchos trabajando juntas, ahora estamos terminando de filmar otro corto. Y
la película compitió en el FICUBA además también, ¿no?
En el FICUBA no, en Bafisi estuvo.
En Bafisi.
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí, en el FICUBA no.
Pero sí en Bafisi.
Sí.
Y contanos un poco cómo se origina la idea y contá también a la audiencia de qué es esta Luz Mala que involucra el corto y el documental.
En principio es un corto de 6 minutos, así que me pasa un poco siempre que voy a intentar no matar toda sorpresa o novedad que pueda traer a quien lo vea por primera vez de ahora en adelante el corto. Pero yo creo que una buena manera de analizarlo parte mucho de pensar también la forma misma del documental, que por lo menos para mí lo que implica es un estado como de permeabilidad constante a todo lo que nos rodea y a todo lo que nos está pasando. Como te contaba, nosotras nos conectamos mucho creativamente trabajando y hubo muchas semanas, meses te diría, de ponernos, a sentarnos, a pensar y a expandir como lo más posible nuestro radio de investigación, de búsqueda. Entonces tiene como el inicio del corto dos patas, creo yo. Una que a la que me gusta referirme como más teórica, pero no por basada en autores, sino por más de nuestro universo mental, de que nos estaba pasando que nos preguntábamos mucho sobre, también como realizadoras de imagen y sonido, sobre el lugar que tenía como el porqué de la necesidad de registrar una imagen y qué tiene que ver, cómo entra la muerte en eso, en el sentido de cómo también es un intento de vencer un poco el paso del tiempo, el registrar hoy algo, siempre implica como una apelación a un futuro. Nosotras sí creemos que una construcción, y sobre todo la construcción de esta historia, tiene como el pasado como adelante, pero para pensar un futuro, como que hay que estar mirando al presente y al pasado, y un poco también yo creo la herramienta del documental, y sobre todo en este proyecto, que siempre en cada proyecto es algo distinto, nos permitió mucho eso, porque de pronto con estas inquietudes que nosotros teníamos sobre, bueno, qué significa la documentación y el registro, teníamos como todo también una bajada de quizás la falta la falta de políticas estatales y de distintos organismos como para cuidar y preservar los materiales que se desarrollan en nuestro país y toda como esa línea de cuidados, que igual hay un montón de organismos que sí lo hacen. Nosotras en el corto trabajamos con el AGN, el Museo del Cine, muchas instituciones que nos ayudaron y nos abrieron la puerta, inmensamente agradecidas con todas ellas. Pero teníamos como un poco esta bajada. Paralelamente, justo una de las compañeras se había puesto a hacer un taller en el Museo del Cine, que era de restauración de fílmico que estaba como en descomposición. Sí. Que dicho sea de paso, ese taller, ¿por qué se hace? Porque no había suficiente presupuesto para que haya gente que trabaje de solo eso. Y al museo le convenía hacer un taller de paso, informar a la gente, explicar, educar, y que de paso lo que se haga en ese taller sirva como material efectivamente salvado o por lo menos mejorado, restaurado. Entonces fue una cosa muy loca que en el mismo momento en el que estábamos justo pensando sobre eso, ella justo se puso a hacer eso. Yo desde que empecé a sacar fotos hace varios años, siempre, los primeros años estuve mucho con macrofotografía, entonces de pronto todos los hongos que ella se tenía que poner a limpiar con la lupa del rollo coincidían perfectamente con una forma de contar desde lo técnico, desde lo de la fotografía que nos cerraba por la macrofotografía. Y hasta ahí teníamos como entonces un poco esta temática, la cosa con el paso del tiempo y el registro de los archivos, la materia fílmica y cómo se descompone. Pero nos venía pasando un poco, creo yo, que nos faltaba como una vida en la que eso tenga un efecto concreto, en la que eso se traduzca. Y como al mes y medio de estar armando el guión, sintiendo que todavía nos faltaba como eso, una parte más vital, yo me acuerdo como si esas cosas que de la nada te iluminas, que me acordé un día que hace un año atrás nos había llegado como muy por casualidad, una casualidad muy loca, a mi familia le llegó un corto donde aparece mi tía abuela. Nadie sabía que ella había actuado, ni que ella había hecho ese corto, ni que eso existía. Filmado hace 60 años, de hecho meses creo, o poquitos años antes de su muerte. Y medio que el hallazgo de ese archivo fue para toda la familia una... imagínate, como una revolución total.
Un cambio total.
Una cosa imposible. Mi abuela misma narra este corto y ella un poco cuenta sobre esto y bueno, ahí lo explica. Entonces fue loco. Cuento todo esto solamente porque me parece como muy importante y muy destacable y de las cosas que yo más me llevé de hacer documental. De este proceso que no era un proceso lineal, como fijo, estable, en el cual teníamos esta idea y nos fuimos a por ello y lo fuimos armando, sino que de pronto nos metimos en un mundo entero, claro, por completo. Nos sumergimos totalmente en un universo que a la vez que lo estábamos construyendo, nos estaba también construyendo a nosotras, porque era como muy... como estar, bueno, permeables a lo que le contaba antes, lo que nos estaba pasando y a lo que teníamos alrededor. Entonces fue como una construcción caótica, pero en el mejor de los sentidos, claro, de ese caos que de pronto es muchos meses estar así hasta que empiece a tomar una cierta forma. No sé si eso responde.
Mucho, pero aparte hay un tema que no parte del orden quizá lógico, esperable, de lo que uno dice las nuevas generaciones del trabajo audiovisual, porque ustedes van hacia atrás en el tiempo con el corto, hacia atrás no solamente en términos históricos y artísticos, sino también en términos fácticos del material soporte que está analizado en el mismo trabajo. Y eso rompe un poco el esquema discursivo contemporáneo que todo el mundo busca en realidad la mejor técnica para ir a una plataforma, ¿no? Me parece
a mí. Sí, es que creo que, por eso te digo que a mí hasta el día de hoy lo sigo pensando y me sigo entendiendo también cosas nuevas a medida que pasa el tiempo. Creo que fue como una búsqueda recontra genuina, pero desde un lugar de que de verdad nos sirvió a nosotras hacer este corto como para intentar acercarnos a algo así, como alguna respuesta, o al menos a más preguntas, pero como una cosa muy intuitiva de lo que realmente nos quitaba el sueño a todas, como... Entonces fue necesario ir hacia atrás. Fue necesario ir hacia atrás porque creo que también como a mí se me hace como en la cabeza como una simbología con el hecho de la fotografía macro, que es como ir al detalle, que de pronto todo el cuadro lo único que ves es este poro acá y eso es todo el mundo. Hay algo de la necesidad de como
tal cual
ir a la raíz de todo, al centro de todo, para un poco a partir de ahí poder o entender o repensar y rearmar también lo siguiente. Por eso decía antes, no me quiero meter en un terreno que en el fondo más que nada desconozco, pero hay algo del pensamiento aymara de nuestro país que un poco lo que dice es eso, como el futuro es como una mochila muy grande si nos la ponemos como si fuera como el peso que tenemos que cargar. Lo que tenemos adelante de los ojos es el pasado, porque es lo que conocemos, lo que vivimos, sobre lo que podemos imaginar, y en base a eso hacemos una construcción del futuro que siempre es lo que viene.
Claro.
Entonces creo que hay algo de como momentos también de la vida, que no, capaz no es todo el tiempo, pero de que creo que es necesario y que es humano también, como el momento de ir, viste, bien al centro de todo.
Tal cual.
Y creo que eso es un poco lo que pasó y la razón por la cual tuvimos que mirar hacia atrás más que otra cosa.
Quiero aprovechar para saludar a Vicky Aguirre Barrio, que es fotógrafa y hace el trabajo justamente de macrofotografía sobre billetes, que es súper seductor porque busca un detalle ínfimo en un billete del mundo y lo amplía, ha hecho posiciones por todos lados y es habitual oyente de este programa, así que Vicky Aguirre, te mando un saludo enorme porque justamente es la senda en la cual Carmen Lanzi estaba señalando que se desarrolla también su investigación. No tenemos mucho más tiempo, pero quería ir a algunos puntos fundamentales desde donde el espectador, el oyente que está acompañando este programa puede asistir un poco al imaginario particularmente tuyo, y no puedo preguntarle a tu codirectora porque no vino hoy, pero le vamos a preguntar la próxima y le mandamos saludos igual. Cine en el cual te referencias, ¿cómo ves la situación del cine argentino hoy? ¿Y cómo pensás que puede ser una inserción futura de ustedes en el campo profesional?
¿Que puede ser una inserción futura?
Exactamente. ¿Qué, vos querés ser directora, querés ser guionista? ¿Cómo te ves a futuro en el grupo, incluso en Capricho? ¿Cómo se distribuyen esos roles? ¿Y si esos roles tienen que ver con lo que pueden aspirar a futuro en el campo profesional, ¿no?
Bueno, son buenas preguntas, tan buenas como difíciles también. La verdad es que yo creo que hablaré un poco como yo y como todas de lo que te pueda decir, de lo que ya sé y conozco de la situación de mis compañeras. La verdad que para todas es muy difícil este momento en todo sentido. Está siendo hace tiempo ya como difícil proyectarnos a futuro en general, en la situación laboral en general, sobre todo también en nuestro rubro, que hay algo de eso, del medio audiovisual, que no tenés algo fijo asegurado siempre, que dependés como muy también de vos mismo para ir metiéndote en una cierta rueda y en una cierta agenda, lo cual en un punto está buenísimo, pero se está haciendo muy difícil de poder imaginarse un futuro en un país en el que hay también como intenciones muy particulares y muy puntuales, con el ojo puesto en vaciar, en borrar ciertas narrativas, en borrar ciertas historias. Yo creo que hay algo de cuáles, qué narrativas son las que terminan quizás siempre aflorando, que son las que dominan en algún punto, y a nosotras se nos es difícil muchas veces imaginarnos desde las ideas que tenemos, desde las ganas que tenemos, de cómo pensamos el mundo, imaginar que ese tipo de narrativas podrían ser las que mañana se sostengan por sí mismas y podamos como vivir de eso de alguna forma. A la vez también hay algo muy increíble y por lo cual estamos profundamente agradecidas con, por ejemplo, este reconocimiento del premio, porque dentro de un panorama por momentos muy angustiante y desorientador, tenemos como una dosis de esperanza o de alegría de sentir que igual vale la pena estar acá y que lo único que no tenemos que dejar de hacer es seguir contando historias. Un poco cómo haremos, seguiremos viendo. Por ahora siempre hicimos todo muy a pulmón y independientemente y autofinanciadamente, y creo que como un poco a todas lo que más nos deja esto es que seguir hay que seguir. Justamente estos momentos yo creo también son, si bien no solo donde quizás peor la pasamos, después también de donde más fuerte salimos, y yo creo que es un momento como de mucha unión muy necesaria entre nosotras, y creo que esa es la única forma en la cual podríamos salir adelante, tanto nosotras, digo, como grupo, y como pensando en toda la comunidad audiovisual. Hay algo que es un trabajo totalmente en equipo, y si eso no está arraigado, creo que todo lo demás se desarma, así que es como que ese es un poco mi faro.
Y terminas Imagen y Sonido, ¿y qué quieres ser?
A mí me encantaría ser directora, guionista. Okay. Yo ponerle en orden dirección, guión, y también hago mucho cámara y me gusta.
Bien.
Pero sí.
¿Y tus referencias en el mundo del cine son?
Y a mí me gusta mucho, si hablamos de gente de acá, Lucrecia Martel para mí es una referente total en todo sentido de la palabra. A ella la quiero mucho, la banco. Me gusta mucho también María Paricio, es una directora que conocí este año. De hecho, vi un par de películas. De hecho, la conocí por la facultad. Nos recomiendan muchas películas, lo cual está buenísimo para ampliar y conocer. Y hay algo de su trabajo de la imagen y de la actuación y de cómo lograr traducir un código como súper actual, porque es súper actual lo que ella hace. Se nota que estamos en este momento del mundo, pero que en esa actualidad también permite como un espacio nuevo, distinto, novedoso, incluso para quienes vivimos también el mundo hoy, que eso me parece que está re bueno. Me gusta mucho Bergman también me gusta como capaz como cine más viejo. Y lo que más me gusta de todo es como poder como trazar puentes y paralelismos. Últimamente estuve viendo también mucho Kaurismäki y me renové la dosis de admiración que le tengo. Un poco eso.
Excelente, muy buena síntesis y aparte muy buena recomendación para quienes están escuchando, para hacer un decálogo de películas que se puedan volver a ver. Aprovecho para recomendar el showcase que está en cartel con la fotografía del gran fotógrafo habitualmente de Aki Kaurismäki. Y bueno, todo un cine desde el cual Bergman se erige como siempre un faro en el horizonte junto a Lucrecia Martel desde el lado argentino. Carmen Lanzi Giannoni, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Los mejores augurios. Ya te vamos a tener estrenando tu película muy pronto. Primero tenés que recibirte, pero bueno, ya llega. No queda mucho.
Dos años.
Esto es horrible porque me siento como una especie de Gandalf. Estuve en el festival El Ficuba y dije eso. Dije, chicos, terminen la carrera. Yo estoy egresado de la UBA de Imagen y Sonido, que vale la pena. Y todos se rieron. Fue muy cómico. Pero bueno, no tenemos más tiempo, pero hay que terminar la carrera, pues está bueno. Y me despido con el próximo bloque, que es la entrevista que vamos a hacer luego de una cortinita, una pausa musical, con Fernando Goldsman, director del Festival de Cine Latino de Punta del Este, dedicado a las óperas primas, que comienza también la próxima semana y le da toda la vida tan rica al panorama cinematográfico en el Río de la Plata. Pausa y continuamos con Cultura e Imagen.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Continuamos aquí en Cultura en Imagen, por supuesto, por Radio Cultura. Bueno, con tanta música, tantas noticias, tantas novedades, tanta agenda y tantos festivales. Compartíamos previamente las alternativas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con su director artístico, con Gabriel Lerman. Y ahora nos vamos hasta la hermana República Oriental del Uruguay, donde también en paralelo se va a desarrollar otro festival que realmente le da una impronta al Cono Sur y particularmente a estos dos países muy fuerte en cuanto programación cinematográfica se refiere. Estamos en comunicación con Fernando Goldsman, un habitué ya de este programa que ha estado incluso en el piso de Radio Cultura, así que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Fernando, bienvenido otra vez.
Gracias, muy buenas noches. Muy contento de estar en contacto con ustedes. Radio Cultura realmente, sin duda, es interesante el vehículo por el cual nosotros podemos dar a conocer a nuestra actividad.
Excelente, excelente, y estamos muy contentos y muy agradecidos de estos minutos en comunicación con este programa, porque además se desarrolla una nueva edición del Latinui, el Festival de Cine Latinoamericano del Uruguay, con sede en Punta del Este, y que tiene además grandes invitados y grandes películas para un marco de excepción como es la tradicional punta en Punta del Este, ¿no? Contanos un poco, por favor, cuáles son las alternativas de esta programación, los más destacados invitados y por qué es tan importante este festival para el Uruguay.
Así es. Tú sabes que este Festival Internacional de Cine Latino lo hemos denominado Ópera Prima, porque hay muchos directores jóvenes que presentan su primer trabajo en el festival, por supuesto en una competencia oficial, y digamos, es muy importante en el sentido de que uno de alguna forma está viendo la performance del director y por supuesto la impronta que trae. Y en nuestro festival, por ejemplo, este año están compitiendo 21 países en la competencia oficial. Tenemos 34 films que están ordenados estratégicamente para que la gente pueda presenciar y compartir, y por supuesto el gran factor interesante es ese ida y vuelta que tiene, que el director o el productor del film está presente en el momento de la proyección, y por supuesto tiene este ida y vuelta con el espectador, que no es un simple espectador sino que forma parte un poco del festival.
Claro, hay una relación mucho más fuerte, mucho más cercana con...
Así es.
Qué bueno.
En esta oportunidad, como todos los festivales, traemos artistas invitados. En esta edición 16ª vamos a tener la oportunidad de tener a Osvaldo Laport, porque él viene a presentar un film del cual es protagonista, que es digamos cabeza de nuestro festival, Hombre Muerto, con la participación de varios artistas, y por supuesto estarán el director y los productores del film defendiendo esta película interesante. Por supuesto, también
un gran título, porque aparte reivindica algo muy olvidado dentro de la cinematografía sureña, que es el western, porque el tiene western, aires de western, y es muy interesante porque cuánto perdió el cine argentino por no desarrollar esta beta para la cual tiene todo, porque tiene las geografías, tiene los paisajes, tiene los ambientes y tiene además la riqueza de una industria. Se hicieron algunos, bueno, en el tiempo pasado con Fregonese, con Juan Cires, digo, yo recuerdo algunas experiencias, pero mucho más aisladas de lo que se podría haber construido en derredor de un género con raíces propias, un western gauchesco, me refiero, ¿no?
Así es, y puntualmente este film se ha realizado en La Rioja, una provincia realmente muy interesante en el aspecto geográfico, y bueno, digamos, sin querer spoilear, realmente a la gente que está posibilitando estar en Punta del Este para esos días, por supuesto invitarlos a que sean parte de la programación, porque además es con entrada libre y gratuita a todos los eventos de este festival, que va a arrancar el día miércoles por la noche y termina el domingo con la exhibición de los filmes ganadores.
Ah, qué bueno.
Así que bueno, estamos muy contentos porque ya han garantizado su presencia varios directores y varios realizadores de los filmes que se presentan. Y bueno, estamos deseosos de, por ejemplo, ver películas de República Dominicana, un país que está permanentemente creciendo en el aspecto filmográfico, con directores realmente interesantes, y realmente se le da una apoyatura muy importante de parte del Estado a los realizadores.
Qué
y por
bueno.
supuesto tendremos también películas de Brasil, Colombia, España, Bolivia, o sea, un sinnúmero de países, ya te comentaba, 21 países que estarán participando de esta fiesta del cine en Punta del Este.
Más de 60 títulos, 21 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y, por supuesto, la hermana República Oriental del Uruguay, dentro de lo que significa este conglomerado de mirada al cine latinoamericano. Pero además hay países invitados fuera del contexto.
Así es, ¿no? Tenemos la oportunidad de invitar a la Gran Rusia, ¿verdad? Uh-huh. Para que presente una película realmente interesante. Habla de las bodas que se celebran o se celebraron y se celebran en Rusia, uh-huh, en un marco realmente exquisito de un documental muy bien tratado, digamos.
Qué
la
bueno.
la embajada de Rusia en nuestro país de alguna manera tiene una relación muy apretada con nosotros por otros años y otras películas que hemos tratado, por supuesto, y se acercan a un festival de cine latino para ser parte también de esta fiesta del cine.
Muy bien, entonces Rusia, que se integra a Letonia, Italia, Estonia, Canadá, Estados Unidos, países que fuera del contexto latinoamericano se hacen presentes en esta edición de Latinuy, la número 16, ¿verdad?
16ª edición.
Impresionante.
Realmente un festival que armamos hace muchos años, por supuesto en esta época del año que es la que ayuda a iniciar los eventos que se dan en esta particular ciudad turística del Uruguay, que es Punta del Este, por supuesto la apertura a los demás eventos que se dan durante la temporada.
Muy bien.
Así que en este marco realizamos esta apertura y, por supuesto, con el reconocimiento de muchísimos países y muchos directores que realmente nos apoyan para esta gesta, digamos.
Muy bien, el cine vuelve a Gorlero y vuelve de la mano de Latinuy con la apertura en avant-premier para el Uruguay de El Hombre Muerto, coproducción argentina de 2004, de este año, digo, de 2024, con la dirección de Andrés Tamborrino y Alejandro Cruz, y el protagónico tan fulgurante siempre de Osvaldo Laporte, quien ha realizado una trayectoria en el cine reciente muy, muy, muy digna de atender. Fernando Goldman.
Así es, y el festival, por supuesto, lo va a reconocer en Punta del Este, por supuesto, a su larga trayectoria.
Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos compartidos en diálogo con Cultura en Imagen. Vamos a, por supuesto, seguir de vuestra mano cubriendo, desarrollando y ampliando los contenidos de esta 16ª edición de Latinuy, el Festival de Cine Latinoamericano del Uruguay, y muy agradecidos de estos momentos compartidos en derredor de lo que significa la programación de este encuentro, ya con mucha trayectoria e impronta, no solo para el Uruguay, sino también para la región. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo, y te agrego solamente en nuestra página web www.festivalesdepuntadeleste.com, en donde permanentemente estamos volcando toda la actualidad de lo que se da en el festival.
Excelente. Allí estaremos. Entonces, pausa musical y mucho más Cultura en Imagen.